ez daukazu ezten. Mistoka jabat eskutan, ez daukazu ezten. Guretzako berezia zara, ez daukazu ezten. Naufrago izateko bidali buron bat, ederetan eder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Vamos a ver quién está hoy por ahí. Hola, Tomás Guas, ¿qué tal, Barcelona? Muy buenas.
Muy buenas, querido, buenas noches. O sea, final de la Champions League en París.
Sí, señor.
Con el enloquecido Paris Saint-Germain en la carrera. Está muy bien.
Sí, señor.
No había más sedes para llevar la final de la Champions. París.
No, pues en principio habló mucho de Wembley, ¿eh? Se habló mucho de Wembley, pero ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. ¿Quién mueve los hilos de la UEFA, no?
Yo el partido de vuelta pondría la Quinta del Buitre. Que estuvo el otro día aquí con nosotros, porque yo recuerdo que no ha habido un homenaje a la Quinta todos juntos, y podía ser muy bonito, la Quinta, Neymar, Messi, Mbappé, naturalmente, hacer ahí una tortilla estupenda. Solamente les puede quitar el título el Chelsea o el City. Los clubes dopados.
Ay,
he hablado con Múnich hoy, te lo digo de broma.
¿Y qué dicen en Múnich?
No va a decir nada, pero el Bayern está mosca.
¿Ah, sí?
Muy mosca. Porque se la ve venir.
Ya.
Stade de France, la grandeur, el dinero. Cuidado, ¿eh?
Pues mira, te voy a leer la portada del diario Marca, que viene a todo trapo con este tema. Operación en marcha. El Madrid prepara el gran golpe. El club considera asumible a nivel financiero afrontar la doble bomba y va con todo. Kylian se ve totalmente compatible con el noruego. Y la foto es evidentemente de Kylian Mbappé y de Erling Haaland.
Es que Kylian podía ser incompatible conmigo.
Sí, es verdad. O ni eso. Sería compatible también.
Yo lo que llevo de vida, tíos buenos, incompatibles no conocí a ninguno.
Es verdad.
Tronco sí, pero tíos buenos ninguno.
Es verdad.
Bueno, pero eso en todo caso será después de lo que viene. Es muy mosqueante, porque si tú quieres llevar la final en una situación como está el mundo ahora, oiga, vuelva a las esencias del fútbol. Se habló de Wembley, Anfield, Johan Cruyff Stadio en Ámsterdam, San Siro, por supuesto, el Bernabéu, no porque está en obras y el Madrid además no quiere finales, el Wanda. Pero París con el PSG en medio, miau.
Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, hombre, ¿qué tal?
Gracias por invitar a este humilde periodista de provincias, ¿no? A hablar de varias cuestiones a nivel nacional.
Tú esto, ¿no? del Paris Saint-Germain no te interesa, ¿verdad?
No me interesa. No me interesa en absoluto. Y además me parece absolutamente ridículo esta catetada de la Champions, ¿no? Y esta esclavitud de la Champions. Y estos comentarios del Barcelona, como que está jugando la Europa League como si fuera el torneo de la galleta. Pues mire usted, no juegue usted la Europa League, ¿no? Me parece. Pero yo quiero empezar hoy con una petición, querido don Joseba.
A ver, dígame usted.
Que pues tenemos que utilizar este programa, que creo que lo escuchan algunos oyentes. Tenéis que organizar una recolecta, porque hay que ayudar a la, y desde aquí le mando un abrazo a la comunidad benedictina de Santa Brígida en Las Palmas.
Sí.
Es un monasterio donde me suelo recluir y donde no me aceptan, por supuesto, porque el padre prior me vio llegar por la puerta y dice, por favor, que no pase de la hospedería este muchacho.
¿Pero en serio estás diciendo todo esto?
¿Cómo?
¿Que estás diciendo en serio todo esto?
Sí, desde aquí le mando a
no, mi no, que le mando así, pero que fuiste y todo eso.
Sí, pues claro, yo me recluyo allí en mi monasterio con los monjes benedictinos de Las Palmas, y hay que imaginar algo, don Joseba, porque están reformando la hospedería.
¿Sí?
Y a mis queridos monjes hay que ayudarles.
Ah, bueno.
Hay que ayudarles, ¿eh? Tenemos que organizar algo para conseguir unos fondos y para que la hospedería quede magníficamente y que podáis ir allí también a hora et labora. Y podáis ir a colaborar y a rezar.
Natura.
Exactamente. Llegaremos allí, si el padre prior, por supuesto, y Fray Néstor, que es el hospedero, lo permiten.
¿Tú crees que Alcalá lo recibirían allí o no?
¿Alcalá allí? Bueno, yo te digo, Alcalá, si el profesor Alcalá va conmigo allí al monasterio San Benedictino de Las Palmas, te puedo asegurar que no sale.
Hay un vuelo de Ryanair magnífico.
Te puedo asegurar que no sale, porque son maravillosos. Bueno, vale. Que dejaros de historia, que hay que buscarse la vida para una ayuda económica, porque hay que reformar la hospedería.
Vale, vale.
Y desde aquí le mando un beso muy fuerte a mis monjes.
Pues dicho queda. Germán Tobar, hola, Germán.
Hora de labora. Muy buenas.
Sí, señor, hora de labora, sí, señor. Aquí estamos.
Hora Germán, hora de labora, lo digo porque ahora viene Hugo y Juan Gato. Eso no es un
vale. No, Gato no viene hoy, Gato no viene hoy. Gato ha pedido
¿dónde
fiesta.
¿Dónde está, señor?
Sí, gato libre. Gato
tenía
libre,
hoy
gato
un
libre.
Compromiso ineludible y uh-huh. Algo de caro y tal. Y
hay cual, que rezar y hay que currar. Hay que rezar y
pues
hay que
sí,
currar.
Pues sí,
y el gato se fue a rezar por ahí.
Sí, yo no sé si no ha sido que ha dicho que no venía por lo que has estado contando, Víctor.
No sé, contó varias
sí,
cosas.
Sí. Sí, no, esto último. Esto
sí, es lo último.
El gatuno en eso.
Ah, sí. Que ha ido un bar de copas, ¿no?
Sí. Oye, cómo me alegro que empiece a llover por España. No,
hombre, a un monasterio, desde luego, si ven entrar gato en el monasterio, desde luego cierran los tanques de Putin se quedan cortos para impedirle la entrada.
El hijo de Putin no querría saber nada, ¿no?
Víctor, ha llovido en Madrid hoy.
Ah, pues yo me alegro mucho, claro. Entonces claro. Abriré los telediarios.
Yo he abierto con eso, precisamente. Que he dicho que después de 2 meses ha llovido.
Ah, pues me parece muy bien. A mí lo que me parece fantástico y yo me alegro es que ya no hay COVID.
¿Que no hay?
No.
Díselo a Eri. Hola, Eri.
¿Qué pasa?
Dice Víctor que no hay COVID.
Por la televisión.
Pues mi mujer tiene ahí 3 test con 3 rayas y no son de embarazo, o sea que...
Habría que preguntarte, ¿por suerte o por desgracia?
¿Cuál de ellos?
El que no sea de embarazo.
No, mi mujer dio el sábado pasado. En teoría mañana puede salir a la calle. Se hará un test por una cuestión cívica. Igual que me pasa a mí, que voy un día más tarde. Como casi siempre.
O sea que tú te libras el domingo. El domingo ya puedes salir a la calle.
Si Dios quiere, nunca mejor dicho, en el Día del Señor. Por cierto, lo que dice Víctor, a lo mejor a la gente le choca mucho lo de las hospederías y los monasterios como lugar de descanso, de recogimiento, simplemente para posar las maletas y dormir por las noches de visita. Y yo no conocía ese tipo de hostelería y la descubrí en la Vuelta a España, en la pasada vuelta, en San Martín Pinario, en Santiago de Compostela, el Seminario Mayor, que es un sitio...
San Martín Pinario y tanto, sí, y tanto. Sí,
sí. Extraordinario para relajarse con lo mínimo indispensable y con comodidades, pero sin alardes, y se está francamente bien allí. Además son oyentes del Partidazo.
Muy bien, me parece estupendo. Y saludamos también, está Alcalá, ya lo han oído, y Hugo Ballesteros, Lauguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues todo bien por Valencia.
Sí, todo bien. También
ha llovido. También ha llovido.
Bueno, muy y bien. Hacía falta, además.
Sí, señor.
Hacía falta. O sea, sí, que muy contentos, la verdad. Bueno, la verdad es que solo habláis que ha llovido allí, pero aquí también ha llovido.
Por eso te lo pregunto, claro.
No, pero eso no importa, Hugo, tranquilo.
Ya.
Llueva en la capital.
No, ya puede... Sí lo han dicho, ¿eh?
¿El qué, perdón?
En el telediario, el que he visto yo, de Televisión Española, sí lo han dicho.
¿Que ha llovido en Valencia?
Ah, pues mira. Enhorabuena.
Un detalle, gracias.
Un detalle de la televisión estatal, efectivamente.
Oye, un anuncio que os hago y una conexión que tenemos ya preparada. Aplazamos el programa de La Rotonda.
¿Cómo?
Sí.
¿Cómo?
¿Cómo es posible?
Sí, hay que aplazarlo. Hasta
¿por Putin?
Mayo, junio, sí. Hasta un poco final de temporada.
¿Por Putin?
Porque es necesario cumplir varios requisitos y ahora mismo nos han pedido que lo aplacemos un poco porque no son tiempos muy adecuados. Hay que preparar un sistema un tanto complicado de autorizaciones, seguridad, y entonces nos han dicho que si podíamos aplazarlo un poco y bueno, pues...
Pero es
Víctor,
verdad.
Víctor, sí, has visto el viejo truco de que hay lío en el PP. O sea, si es que de verdad, si es que nos la meten doblada, tío.
Pero la culpa, vamos a ver. La culpa espera, la tiene...
Hablamos de eso, pero es que, perdonadme un segundo.
Es que me interesa.
Sí, no, es que esta conexión la tenemos que hacer ya, porque la situación de Ucrania no va a monopolizar el programa, pero evidentemente va a tener protagonismo. Sí. Anoche no pudimos hablar con él, pero hoy sí. Es Beni Brito, un asturiano afincado en Ucrania, vive allí con su familia. Hola, Beni, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Encantados de saludarte, igualmente, Beni.
Encantadísimo también. Sois de casa vosotros, os lo digo. Sois de casa. Aquí, si es el oasis, siempre.
Mira qué bien.
No digo usted eso, que hay alguno que se persona allí.
Sí. Tranquilo, bueno. yo también soy un humilde ciudadano de provincias, que soy de Asturias. No te preocupes.
¿De qué parte de Asturias eres, Beni?
De Langreo, de la Florida.
Hombre, de Langreo, muy bien. Y tú vives en una ciudad de Ucrania que se llama Vinitsa.
Ajá. Sí, en el oeste, ahí pegando al país más favorito del ama, Transnistria.
Ajá, Transnistria. Estás a 230 kilómetros de la capital de Kiev.
Sí.
Joder. ¿Y qué tal estáis allí?
Bueno, pues a ver, aquí de momento poca cosa, pero bueno, a ver, ¿cómo quieres que estemos? Estamos jodidos.
Me imagino.
Pero bueno, oye, ¿qué se va a hacer?
Pero hasta allí por el momento no ha llegado nada de los rusos y estáis más o menos tranquilos.
Acaban de salir las noticias, me dijo mi mujer ahora, que habían tirado un avión a 15 kilómetros o por ahí.
Anda.
15-20 kilómetros un avión ruso, pero bueno, tampoco me fío de las noticias de ningún sitio, ¿entiendes? Claro. Porque tampoco...
¿Cuánta gente vive en esta ciudad?
Pues en toda la provincia seremos 1 millón por ahí, toda Asturias, me imagino, sí. En toda la provincia, la ciudad, no te sabría decir.
Claro. Oye, bastante. Beni, hay mucha gente que ha optado por marcharse de allí, pero claro, tú nos has contado, es que yo no me puedo mover porque ¿a dónde voy? Tú estás casado con una mujer de Ucrania, ¿no?
Mira, lo primero que a mí no me llamó nadie. Yo contacté con la embajada y me dijeron, envía los documentos de toda tu familia. Hice lo que me pidieron y nadie, absolutamente nadie, se puso en contacto conmigo. Aparte, yo tengo una niña de 4 años, tengo la hermana de mi mujer de 4 años también, estamos a cargo de ella, mi suegro, 2 perros, y es que claro, aquí nos tenemos que ir todos o no nos podemos ir nadie, es que no hay tu tía.
Claro. ¿Cuántos años llevas allí?
Pues llevaré 3 o 4 años por aquí ya.
¿Y a qué te dedicas allí?
Pues nada, estar tranquilo en casa, jugar al póker y a estar con mi hija, que es lo mejor que puedo hacer en la vida, vaya.
¿Tenéis miedo, Vini?
Pues a ver, miedo yo por mí mismo no tengo miedo por mí mismo. Estoy preocupado por mi hija y por la hermana de mi mujer y por mi mujer. Tienes, porque no quiero que pase una situación que oye, que quieres que no, mira, si la vida te toca que te pase eso y no te sacan de aquí o no puedo salir, pues mira, sinceramente me jodo y me aguanto y lo paso y ya está. ¿Qué voy a hacer?
Claro.
Pero oye, es que las niñas de 4 años no se merecen pasar esto.
Claro, niñas de 4 años no, ninguno. Oye, ¿el hecho de ser extranjero te dota de algún privilegio, de alguna condición especial o no?
La cola para ir al supermercado la hago igual, para sacar dinero en el cajero la hago igual, no, ni privilegio, casi peor que privilegio, porque yo estoy bastante tatuado y bueno, y que tengo cara de forastero y hay alguno por ahí que todavía se quiere embarrancar un poco, pero tranquilo que soy del norte, Joseba, somos del norte, aguantamos carros y carretas.
Sí, señor. Oye, ¿qué perspectiva tenéis? ¿Qué se comenta de allí? ¿Se cuenta ya con que Rusia invada toda Ucrania o esperáis algún tipo de movimiento que lo frene o no sé si hay algún tipo de perspectiva?
Yo sinceramente es que soy de los que piensa que hagan lo que quieran, pero que dejen a la población en paz. ¿Tienes? ¿Qué se siente? ¿Que se encierre en el cuarto ese de la mesa de 6 metros donde sale Putin y que se maten a bombazos allí? Pero que a los civiles nos tienen que dejar tranquilos, que es que son niños, por los niños, vaya.
Claro, claro. En fin, pues Beni, te mandamos un abrazo grande y mira, y si la radio te sirve de compañía y te sirve para sonreír un poco...
Sí. Dile a Alcalá que no proteste tanto, que viajaba yo en Ryanair ahora mismo en la bodega.
Desde luego. Y yo también iba por ti a buscarte y a sacarte de allí. Desde luego que sí.
Gracias,
vamos todos.
Gracias.
Vamos todos.
Gracias.
Pues Beni, te mandamos un abrazo grande de parte de todo
pues
el partido de del Oasis.
Gigantesco y oye, que ya lo sabéis porque los números lo dicen, pero que sois los mejores siempre.
Muchísimas gracias. Con gente como tú seguro que sí. Que vaya todo bien. Suerte, Beni. Hasta pronto.
Chao.
Adiós.
Dice el lema Joseba del Unión Popular de Langreo, del equipo de fútbol de donde es Beni, que estamos juntos en esto, ¿no? Estamos juntos en esto. Pues yo es lo que echo un poco de menos de toda esta situación. Y ojalá pudiéramos estar junto a él y junto a toda la gente y sacarlos de allí, como decía Alcalá.
Sí, al menos la radio nos sirve de pequeño bálsamo en este caso, para la gente que lo está
yo
pasando
echo
realmente.
Yo echo de menos
mal.
Otra cosa, la verdad. Pero bueno, luego si quieres, ¿no?
No, no te pierdas, que te conozco.
Profesor, no, usted no puede.
No le soltaron
el gusanito.
Piensa lo que vas a decir, pero dilo.
Barras y estrellas.
Si lo pienso y lo digo, pero como son las 12 y pico...
Vamos a policía,
¿Vamos a poli?
Sí, por si acaso. Sí, antes los mensajes. Morris, ¿qué dices?
¿Qué tal, Joseba?
No, porque ya sé por dónde va a seguir Alcalá. Y viene el tío San, vamos.
Yo creo que no, ¿eh? no lo deje usted.
No tiene nada que ver con el tío Sam, ¿no?
No.
Ah, dale, bueno, pues dale. Están escribiendo los oyentes al 637-230010, ya lo sabéis, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente: quiero insistir en que esto no es una guerra entre dos países, es una agresión de un país contra otro. Lo correcto es decir no a la agresión rusa en Ucrania. Un abrazo a Vini y a todos los que lo están sufriendo.
Correcto.
Que la medida que haya adoptado la UEFA sea cambiar la sede de la final de Champions únicamente es lamentable. Debería impedir que los equipos rusos participen en esta competición durante los próximos años. Guas, no te preocupes por la final de Champions en París. La ganará el Madrid con Mbappé animando en la grada y con la bufanda madridista. ¡Oh! Increíble la gesta del Barça de eliminar al Nápoles. Es algo que hizo el Granada el año pasado y que apenas se comentó, pero bueno, vosotros se lo ponéis fácil a Xavi. Y otro dice: soy muy fan de Laporta, le ha dado motivos para creer al barcelonista que hace unos meses estaba hundido cuando no le ganaban a nadie. Para mí eso ya es bastante. Y dos mensajes más, uno diciendo: me estoy comiendo una pizza, mido 1,83 y peso 78 kilos, mandadle mucho ánimo a Fouto. Y otro dice: Víctor Fernández tiene toda la razón. Yo soy vecino de la villa de Santa Brígida y ese monasterio es una maravilla.
Ah, una maravilla, mis monjes.
Bueno, pues muy bien. Pues muy bien. Bueno, pues os voy a preguntar por en el capítulo de quejas por lo que me queráis decir de lo de la rotonda. Y después es un debate muy interesante lo de qué hacer con el deporte ruso en una circunstancia como esta. Cuando tenemos casos como el de Rublev, que me imagino que lo habréis visto, sí. ¿No? Que cuando ha terminado el partido en el torneo de Dubái, cuando le han dado el rotulador este para que firme en la cámara, ha puesto no guerra, por favor.
Sí.
Y eso lo hizo en ruso.
Normal, Joseba.
Ya, pero...
Es que aquí el problema no es de los rusos, pero
es de Putin. En Rusia hay mucha gente normal, como ese tenista, claro. Y muy poca gente como Putin.
Pero básicamente lo decía porque hay gente también que opina, no, todo lo que sea deporte ruso, fuera. No, claro. Uno puede participar. Pero claro, es que hay casos de estos que los que dices, claro. Joder, este tipo...
¿Por qué lo vas a castigar?
El prestigio que tiene para muchos rusos seguro que se ha ido por el desolladero, ¿eh? O sea claro. Que hay que jugarse.
No es fácil.
No. Capítulo de quejas de los integrantes del Oasis, por eso que he anunciado que tenemos que retrasar un par de meses el programa de la rotonda de Valdebebas.
Que la culpa
es
suya, ¿no?
¿Eh?
Que la culpa es suya.
¿Suya de quién?
De usted.
¿A mía?
Sí, sí.
Bueno.
Que la culpa es suya. Vamos a ver, yo el otro día, aquí hay varios focos, ¿no? Y hay un comando. Muchos. Sí, hay varios focos. El otro día me llamó... Exactamente, hay varios comandos, me llamó el comando catalán, ¿no? Muy enfadado, el señor Guad, diciendo que esto había que arreglarlo. La culpa es suya, porque ¿para qué os metéis en organizar nada? Si es que no hay que organizar, es que la toma de la rotonda es toma de la rotonda, claro.
Ya.
Es toma, ¿verdad, Germán? Es toma de la rotonda. O sea, sí, es que no hay que organizar nada. Es llegar allí y decimos, aquí estamos, ¿dónde están las cámaras?
Sin permiso, que nos metan en la
cámara. Sin permiso, que llegue la policía, la Guardia Civil. Claro,
habrá que montar una mínima infraestructura para hacer un programa de radio.
Un quantum.
Para todos.
Un quantum para todos, exactamente.
Y hacemos de pie ahí, tranquilamente.
Sí, claro.
Digo, por si hay algún interesado en ir, pues habrá que tener un escenario.
Lo importante ahora, no, Joseba, es que la gente se crea que realmente vamos a hacer ese programa.
Que no
interpreten que los estamos vacilando.
No.
Va a ser en marzo, ahora va a ser...
Insisto que es una decisión debido a la coyuntura que estamos viviendo ahora mismo.
Pero la decisión de la casa. Decisión de la casa.
No. ¿De la COPE?
No, es la coyuntura de otra casa.
Claro, de otra casa. De otra casa. Que es la que nos tiene que dar...
La casa del Tócame Rock.
Las mascarillas.
Permiso.
La casa del Tócame Rock.
Os digo una cosa desde mi experiencia como organizador.
En la casa de los líos,
pendiente, sí. Como estamos pendientes del PP, hacemos nosotros la rotonda dentro de 58 años.
Hombre, malo sea.
Hombre, con el ritmito que han cogido...
Pero que os digo, desde mi experiencia de organizador de cosas...
Yo creo que hay que asociarse con Abascal ya.
Adiós.
Agua.
Hombre, claro, es que don...
Eri, dile.
Arranca, media hora, hombre.
Que no es fácil el calibrar la cantidad de gente que
Rayanera,
se ha metido.
Abascal, es tremendo.
Es que se ríe Víctor y tal, la toma de la rotonda, es que ahí puede haber 20 personas, 25 o 2.500.
Por eso sí. Es que
es más fácil que haya 2.500.
No, claro que es más fácil. Que tú no puedes invadir zonas de ahí que son privadas, porque hay una rotonda que es privada.
Y sobre todo, es que esto es una revolución. Es una rotonda de uso público. Señores, ahora.
No, pero no vamos a la privada, vamos a la rotonda pública.
Pues claro, que hay que controlarlo más todavía, claro.
Pero la gente habrá que ponerle un sitio donde no les atropelle.
Hay gente que pasa por allí con el coche y de repente dices, no puedes pasar. Claro, pues todo eso requiere una infraestructura que ahora mismo.
Muy de uso diurno, ¿eh?
Sí.
Incluso me atrevería a decir que es una rotonda casi de uso exclusivo para el personal que va a entrenar a Valdebebas, ¿eh? Hay
hombre,
muy poquita gente...
Tú no vas a hacer el programa en Ferraz Altamirano, querido.
Yo creo que un par de rotondas
yo creo que
de
a partir
nocturno...
de las... ¿Cuándo pueden acabar Valdebebas los niños y las niñas de entrenar?
Nada, 7, 8
de la noche.
Sí, sí, pero que aún así hay que adoptar cierto tipo de medidas
sí,
que ahora mismo...
Claro,
pues
es medroso y usted es serio. Quiere mantenerse en el cargo, claro.
Nada, Víctor, que hasta junio nada. Hasta junio no lo veo yo.
Y encima pillaremos una noche más templadita para que se pueda estar más a gusto allí. O sea, vamos a buscar el lado positivo.
Se agradece.
Vale. Yo lo hago por vosotros, básicamente.
Bueno, ya.
Así que nada.
Ya me están llegando. Cuidado que se puede montar un pelotón.
Claro,
insurgente,
piensa,
¿eh?
Que Rom, piensa que Romo ya había salido.
Claro, Romo ha salido ya en el carro.
Para llegar.
Me escribió Amadeo del camión preguntándome, oye, decime la fecha de esto porque yo tengo que estudiar por dónde se entra.
Claro,
tengo un camión
es que no es tan fácil. Amadeo,
hombre, si en esa rotonda que yo me conozco vosotros también empiezan a ver camiones, ya la cosa se complica, ¿eh?
Escucha, que yo he visto a Romo arrancar... quemando ruedas y me quedé pasmado, ¿eh?
Claro, o sea, que vuelva, que todavía no.
Escucha, que cuando aparezca Romo, o sea, como haya salido ya, está ahí plantado ya. O sea, tiene que volverse para Sevilla.
Me acaba de escribir mi querido Antonio Garrido, que es el señor que conduce los tranvías en Sevilla, que dice que él se sale del rail y que tira para Madrid.
Bueno,
y se presenta allí con el mini tranvía que tenemos aquí en Sevilla.
Lo importante, y lo repito de verdad.
Además, los tranvías no hacen ruido, son muy peligrosos. O sea,
es que la gente sepa que es cierto. O sea, que es que en serio, que a mí me dice mucha gente, nos estáis tomando el pelo,
nos
estáis vacilando, no vais a ir nunca, no se va a hacer ese programa, tal. O sea, que se va a hacer.
De hecho, la cuestión es que tiene que ser una rotonda. Si tuviera que ser en un pabellón, en un teatro, una cosa fácil.
Para eso está Juanma Castaño. ¿Me entiendes?
Que además ya habíamos quedado con Vaquero, Jesús y yo, para ir a ver ya la rotonda, a ver la infraestructura, cómo la íbamos a colocar por allí.
Vaquero, ¿a esto viene o qué?
Hombre, Vaquero es el organizador de eventos.
El problema de Vaquero es que nos citará 5 horas antes del programa.
O 5 días antes.
No, vamos a comer.
Pero luego compensa las 5 horas después. Ahí sí lo compensa. Sí,
eso está bien.
Vaquero lo da todo, ¿eh?
Aquí vas de estrella, Víctor.
Claro. Bueno, pues ya lo avisaremos. Tranquilidad, que bien. se hará. El compromiso es hacerlo. ¿Cómo gestionamos lo del deporte ruso?
Alcalá quería decir algo.
¿Cómo gestionamos lo del deporte ruso? Pero no sé, a ver. ¿Que lo va a decidir Alcalá?
No tiene mucho que ver con... Escuchando ahora a este oyente y viendo los informativos de televisión, escuchando la radio durante todo el día, yo he sentido un poquito de vergüenza de la respuesta que está dando eso que llaman Occidente.
La comunidad internacional.
Sí, esto de la comunidad internacional. Yo he sentido... Hoy he visto una rueda de prensa de Borrell, Josep Borrell, que es el representante de la Unión Europea para la política exterior.
Anunció Alca que los excluimos de Eurovisión, ¿eh?
En la que ha anunciado una rueda de prensa de verdad, supongo que sería en Bruselas o en una rueda de prensa institucional, que dice que están entrando las tropas rusas en Kiev, pero nosotros hemos decidido, uno, quitarle la final de Champions, dos, que no haya Fórmula 1 en no sé dónde, en Rusia, en Moscú, y tres, que no vayan a Eurovisión. Y de verdad, con todo el respeto al señor Borrell, a la Unión Europea y a todo el mundo, ha sentido vergüenza. Vergüenza.
Tiene toda la razón, porque es cierto. Yo también
pero dentro de nada aparecerán los violines y los pianos en la calle con Imagine y con unas rosas, ¿no?
Yo lo que me imagino
Europa Occidente, bueno, la verdad es que es un tema apasionante, mucho más interesante que el fútbol, pero Europa está acabado, ¿no? Desde hace tiempo.
Yo me imagino al tarado imperialista
está absolutamente
este de
acabada
Putin.
Y estamos en manos de China y de este señor, ¿no? Europa está acabada, pero desde hace muchísimos años.
Pero el imperialista este tarado de Putin, ahora mismo se está descojonando de risa.
No, claro, Germán,
cuando le anunciamos que no van a Eurovisión.
Si tú lo que estás haciendo es sacar tanques y aviones y misiles Joder, ayer...
Bueno, podríamos haber anunciado también que vuelve Chiquilicuatre o...
Joder, lo que te están diciendo es que iluminamos la Cibeles en amarillo y amarillo, cantamos We Are The World. Joder, yo soy Putin y tiro hasta Lisboa.
Bueno, claro, hasta Marruecos.
Dar ideas vosotros también. Bueno, vamos a dejar este asunto.
No, esto es muy interesante porque...
Sí, es muy interesante, pero...
Sí, Joseba, la respuesta a tu pregunta, el deporte es deporte y el deporte está haciendo lo que tiene que hacer.
¿Pero el deporte qué va a hacer, Eric?
Pues el deporte hace lo que puede hacer y lo que tiene que hacer. Medida, es que son dos planos diferentes.
Que tiene que ver, ¿pero qué tendrá que ver el Zenit de San Petersburgo con esto?
Que Joseba ha preguntado por el deporte, pues
por las medidas que se han tomado.
Claro,
por ejemplo, Zenit de San Petersburgo, ¿tú qué harías, Víctor? ¿Le impedirías jugar contra el Betis?
Pero yo, ¿por qué le voy a impedir la competición? Yo no soy nadie, pero...
Digo tu opinión.
Que yo no creo que... Pero es que ya sabéis cuál es mi opinión. Yo es que creo que no hay que impedir a nadie hacer nada. ¿Verdad?
No, pero sí, sí, sí.
Que no nadie impide nada.
Que no le van a impedir jugar. Lo que pasa es que no se va a jugar allí porque es un país que ha declarado la guerra a otro.
Hombre, sí.
Correcto. Eso es normal. Pero jugar van a jugar.
Será por cuestión.
Por cierto, como intuía yo ayer, la UEFA no ha roto ningún contrato de patrocinio con Gazprom.
Claro.
Pero que
simplemente se ha llevado a la final de San Petersburgo a París, que seguramente a los directivos de la UEFA les viene mejor.
Bueno, se publica Alcalá que están en ello, ¿eh? Y han puesto una fecha que es el 8 de marzo para dejar de anunciar ya Gazprom en la competición de la Champions.
Y a título particular, si no me equivoco, el United, el Schalke, ahí hay varios clubes que se han roto amarras con patrocinadores rusos.
La UEFA tratará de aguantar al 8, al 18, al 28 y al 48.
No, la UEFA todo lo que sea trincar intentará resistir.
Si se ve contra las cuerdas, porque hay una postura mundial de boicot a esta gente, llamaré como tú quieras, de sanción, lo que tú digas, pues no tendrá más remedio. Pero
Ceferín,
esto no
va a mover. Ceferín, como las ratas, y no digo que él sea una rata, como las ratas, estableciendo ese símil, será el último en abandonar el barco.
Está claro. Ahora, la única cosa que tú es decir, aunque el Barça de baloncesto que iba a Moscú. Tú tienes el valor de mandarnos allí, esa es otra cosa. Claro. Ya no es la sanción al equipo ruso, el CSKA o el que sea. Es decir, yo soy el Barça, Miroti y todos estos tipos. Yo los meto en un avión para jugar allí.
No, hombre, tienes que preservar la seguridad del deportista, claro, por encima de todo, creo, por supuesto.
Esa es la primera cosa. Es decir, mire usted, señor del CSKA, jueguen ustedes el partido en Berlín o en el Palau Blaugrana.
Y si no, no jueguen.
Claro, porque yo creo que aquí hay una cuestión que es el equipo visitante que no tiene ninguna culpa. Yo, desde luego, estaría muy preocupado, lo siguiente, mandando a estos muchachos a jugar allí. Y igual que el Barça cualquiera, hablas del Zenit de San Petersburgo, ahí está Xavi Pascual y otros tipos muy queridos por mí, porque estarán en una situación, me imagino, que cualquier cosa menos cómoda, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues mire usted, vénganse a jugar fuera, a procurar arreglar esto entre unos y otros y a ver qué es lo que pasa.
El problema de esto, Tomás...
Ahora, vas a jugar la final de la Champions allí. Pues, hombre,
el problema de esto es que hay que tener mucho cuidado porque entramos ya en el papel de tertuliano.
Sí, creo que vamos a abandonar ya en,
claro,
30 segundos.
Empieza uno a hablar y a decir unas cosas y yo realmente no estoy capacitado porque, no, entre otras cosas, no he estudiado bien el conflicto. Entonces, y ahora empieza todo el mundo a decir no a la guerra, viva la paz, saco el violín, saco el piano, no tiene ni idea de nada. Entonces, hay que medir mucho la opinión porque si no te conviertes en un charlot y en un tertuliano y empiezas a hablar de algo que no sabes.
Vamos a hablar de lo que sabemos. Joan Laporta, presidente del Barça.
Bueno. Siento que estamos volviendo. Están llegando los resultados. Estamos en el buen camino. Estamos volviendo a jugar bien, volviendo a ganar, volviendo a estar esperanzados con las competiciones en las que participamos. La Liga es una de nuestras aspiraciones esta temporada y sigue siéndolo. Lo que ocurre que somos conscientes de que está complicada, que está muy complicada porque al principio no estábamos lo bien que estamos ahora y nuestra aspiración, evidentemente, es intentar ganar las competiciones en las que participamos.
Pues eso es lo que ha dicho Joan Laporta en un tono más mesurado que el que mostró anoche después del partido que jugó el Barça en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, porque ahí se desató la locura total. Mira.
El vídeo es tremendo, ¿eh?
¿Es en Laporta, cantando?
Sí.
Venga ya.
Sí, sí, pero dando saltos,
puño al cielo, y dirigiendo en los cánticos, los saltos.
Qué barbaridad.
Desbocado.
Él es así, es que es así.
O sea, poca sorpresa, quiero decir. Yo creo que la puerta que ha vuelto a la presidencia del Barcelona, es la puerta que ya conocíamos, elevado al cubo.
Es como Rafael cuando volvió a cantar,
¿sí?
Igual.
Sí, es.
Pero hay una
tiene
cosa
ese que punto populista. Creo que es un presidente muy populista.
Bueno, punto. Un puntazo, bueno, como pues, la bandera de Japón, vamos.
Es un golpe de efecto con
pata. He visto las imágenes y he ido a la clasificación porque creía recordar que la diferencia era la que era. ¿Yo? He tenido que ratificar. Sí, hay una diferencia en la liga de 15 puntos
pero,
entre
profesor,
el Madrid
yo estoy,
y el Barcelona.
Yo
vamos,
estoy hoy
si el Barcelona se acerca siquiera a la segunda posición, y, bueno, no te digo ya discutirle nada al Real Madrid, pero a acercarse siquiera a la segunda posición, vamos... voy nadando de
pues
de
yo te
Algeciras
voy,
a Melilla.
Yo te voy a decir una cosa. Yo no creo que le llegue para luchar por el título de Liga, como decía ayer Paco, que él piensa que sí, pero el segundo puesto, cuidado.
No, pero yo estoy, muy indignado.
Yo
estoy muy indignado.
¿Qué te ha pasado, Víctor?
No, yo estoy muy indignado. Tomás, estoy muy indignado con el periodismo capitalino. No, yo estoy hablo en serio. Pero
Sevilla y el Betis no cuentan.
Tremendamente indignado con el periodismo capitalino.
Ver,
y por esto, por esto la gente coge la radio y las tira por los balcones y se cabrea, ¿no? Por eso, por el chino de mi casa, de mi calle tiene agotadas las existencias de la radio, ¿no? Dice, ¿viene usted otra vez a por otro aparato? Digo, sí, ayer escuché el partidazo, la tiré por el balcón, claro. Estoy indignado.
¿Qué?
Estoy indignado
porque
en este país el periodismo capitalino parece que no le interesa contar algo que me parece que es muy... que para empezar es real y es noticia.
¿Qué antes va al Sevilla?
Que, bueno, está el Sevilla y está el Betis, ¿no? Pero vamos, que me da igual el Sevilla, el Betis, que la Real Sociedad o la Bilbao. No les interesa. No les interesa vender que hay una pugna ahora mismo. Bueno, por Lopetegui la pugna es menor, ¿no? Pero que hace una semana existía un duelo. Me lo decía el otro día el querido Andrés Ocaña, ¿no? Si fuera el Atlético Madrid, estarían hablando de una lucha magnífica a fuego por la Liga, y ahora meten por delante al Barcelona, que está a 250 puntos. O sea, es una falta de respeto, de verdad, lo digo de verdad, ¿eh? Es una falta de respeto continua a todos los equipos de la Primera División que no sean el Madrid y el Barcelona. Por eso me paran por la calle la gente indignada, porque es absolutamente lamentable. O sea, no interesa contar, no sé por qué, alguien decidió en Madrid que no interesa contar que un equipo como el Madrid, como el Sevilla, como el Betis, como la Real Sociedad, que está a 4 o 5 puntos, pues no es interesante contar que está haciéndole un pulso al Real Madrid. Y ahora hay que inventarse una película
pero
de que
no
el Barcelona
es cierto,
está a 15 puntos.
Si lo hablamos ayer en el programa.
¿Y qué
dijimos ayer en el programa?
Bueno, pues estáis hablando de las opciones del Barcelona de alcanzar...
No, y del Sevilla, ¿qué dijimos? ¿Estuviste tú?
No, yo de eso no hablé.
No, pero tú hablaste del Sevilla y yo también contigo.
Sí, claro, pero que el diálogo a nivel nacional es si el Barcelona puede ganar,
sí,
puede llegar
parece
a
que lo que vende es que si claro, el Barça si, claro, le da para un mano a mano con el
le
Madrid.
Le da para un mano a mano con Madrid porque es lo único que, pero, lo único pero, que interesa.
¿Y cuántas veces hemos hablado de si el Sevilla debería
no,
de
el Sevilla
luchar
no
por el
cuenta,
Liga?
Hombre, al Sevilla no le echa ni cuenta.
Pero que dijimos ayer, pero, Víctor, nos has injusto.
Pero a ver, si,
no.
Yo creo que hay que mirárselo con una cierta deportividad, yo pienso. Oiga, que el Barça haya ligado tres partidos haciendo cuatro goles, menos en Cornellá que hizo dos, bueno. Y que esto, pues parece que tenga otra cosa que ver, pues excita, pero claro, lo razonable es decir, oiga, ¿el Barça puede ganar la Liga? Pues mire, si prácticamente gana todos los partidos, y los tres que van delante, uno el Sevilla y el otro el Betis, se pero equivocan mucho. ¿Puede pasar? Pues sí que puede pasar.
No, ahora, pues, la cuenta que dio Don Joseba era que el Madrid tenía que pinchar en no sé qué partido y
sí,
el
hombre,
Barcelona,
y el Betis,
y yo pensando, digo, bueno, y Pellegrini que se mete debajo de un puente y Monchi que se pone el capirote de San Benito y que empieza a dar vuelta hasta junio, ¿no? Y que
¿sabes
que
pasa?
Que desaparezcan,
¿no? Primero que el Barça per se vende mucho como vende,
claro, hombre,
entonces
claro.
El Barça ahora encadena una serie de resultados positivos, favorables, empieza a jugar bien porque el partido que hizo Nápoles es un partidazo y entonces se lanzan las campanas al vuelo y se empiezan a decir tonterías. Evidentemente las opciones reales de que el Barça gane la Liga son
cero.
De una entre un millón.
No,
o sea,
pero bueno,
no puede ganar la Liga. Y el objetivo del Barça ahora mismo es pelear por meterse entre los cuatro primeros. Yo no digo ser segundo, claro. Meterse tercero, entre los cuatro, Germán, primeros. Claro, porque ahora, claro, mismo, de la misma manera que han quedado unos resultados favorables, que todos son loas a Xavi, que todos nos acordamos de que Koeman era un inútil, etcétera, etcétera, el Barça tiene un par de traspiés y se baja a la sexta plaza. O sea, es que pensar en que el Barça con pueda
que
ser
tenga
campeón,
uno,
a mí me parece una temeridad. O sea,
bueno,
me parece,
pero se vive al día, tío.
Fuera de
se,
la realidad.
Sí,
ahora,
pero Germán, se vive al día, cosa que me parece...
Escucha, y a Paquito lo conocemos. Paquito lanza nuestra Paco, sí, el Barça sí, tal.
Pero escúchame, es normal. Oye, se vive al día, y el vivir al día supone, pues, que eso, que el Nápoles es el Brasil de Pelé, el Barça...
Pero escucha, que al Nápoles lo eliminó, con todo mi respeto, sí, el Granada la temporada pasada.
Sí, pero
se
que me refiero día, que eso...
Pero 15 puntos no, no se recortan en un día.
No, pero Eri, yo lo que te digo es que, oiga, ¿el Barça puede seguir ganando partidos? Sí. ¿Se van a equivocar tres? Pues ya veremos. Pero si es que todo esto es un purparlé que no tiene...
Que no, que no, que la Europa League interesante mientras está el Barcelona, cuando no está el Barcelona interesante, es la misma historia siempre.
De todas formas...
El Barcelona, oye, escúchame, el Barcelona, que esté mejor, es porque ha fichado unos tíos que son mejores que los que tenía.
Es otro equipo.
Coño, es otro equipo, entonces claro, tío, soy
amigo. Pero precisamente Tomás, Eri, porque es otro equipo, que estoy totalmente de acuerdo, y por la trayectoria que lleva los últimos partidos, yo no sé si le va a dar para llegar a ser campeón de Liga. No soy vidente, pero lo que es ahora una realidad es que nadie ve dónde va a tropezar este Barça.
Bueno, pues ya veremos.
Ponía un ejemplo en tiempo de juego. Hace dos jornadas y media todos dabais por muerto al Levante. Y el Levante esta noche se ha acostado a 6 de la salvación.
Claro. Pero a día de hoy, Hugo, el objetivo del Levante es intentar el milagro, que es salvarse, y sigue siendo un candidato claro a descender.
Eso
el
es.
A día de hoy, el Barcelona es mantener la cuarta posición,
claro,
o intentar la
el
tercera.
El objetivo es meterse entre los cuatro.
A ver, de todas formas, no perdamos la perspectiva real de la situación, ¿eh? El Barça, si le sale normal el partido que tiene pendiente, lo ganaría. Se pone a 1 del Betis. A 1. A falta de 13 jornadas.
Bueno, y también el Atlético de Madrid, si le ganaba a Levante y perdió 0-1.
Ah, sí, bueno. Pues claro,
pero es que hay que jugarlo.
Sí, pero la dinámica de uno y la dinámica de otro te marca el camino.
Es que
y
se quedaría a 1 del Betis y a 6 del Sevilla. Falta de 13 jornadas, falta de 39 puntos.
Sí, que es muy difícil.
Oye, que el Barça hace 2 semanas hizo una birria de partido en Cornellá.
Que sí, Germán.
Que no estamos hablando de un super equipo que haya encadenado 8 partidos consecutivos, 24 puntos sobre 24.
Que Paco no dijo una locura de números. Paco no vendió ninguna burra, Germán.
Paco no se cree lo que dijo.
Paco dijo, el Barça está a 15. Tiene un partido aplazado. Si lo gana, para saltarme a mí. Tiene un clásico. Si gana el clásico, que es un enfrentamiento directo, son 9. Como al Madrid le dé por tropezar uno, son 6.
Yo estaba en la
Barça, sigue ganando todo.
Es que eso que decís puede pasar.
Por favor.
El año pasado, el Atlético de Madrid juega la primera temporada de su historia.
Sí.
Y gana, que hay quien dice las malas lenguas, que si no se para el partido de Osasuna no lo levanta. Eso es así, porque eso lo vivimos todos. Y dice, oígame, es que se favorece el Atleti. No, coño, que son circunstancias del juego, que aquello a lo mejor sin el parón del refresquito iba como el partido que hubiese, había acabado 0-1. Bueno, pues oiga, lo que te dio para una primera vuelta irrepetible, pues al final acabaste con el gancho. Pues esto es el fútbol, que al Barça se puede pasar. Si consideramos que hay 3... Que además de que tú tienes que hacer tres se tienen que equivocar. Se pueden equivocar.
Que un 0-1 del Atlético el domingo y se va al garete todo esto que
está hablando. Claro, porque el Barça, chico, por su merma de puntos, vive en el alambre. Entonces, claro, como te caigas un día, pues cada vez es peor. Ahora, que lo que estamos diciendo puede suceder, claro que puede suceder.
Pero, Tomás,
oiga,
vamos a ver.
Y después aprovechemos para esta coña que me rodea a mí, que decir, mire usted, sigue usted encajando 2 goles por partido.
Si a mí,
un problema grave. Pero los tipos que usted ha fichado son jugadores
que son mejores, que Aubameyang mejora, que tal, lo que tú
quieras. El Barça tiene que jugar mejor con estos muchachos que te estiran del equipo y parece, oye, los desahuciados de toda la vida. Ayer hace Piqué un gol que parece Van Basten. Jordi Alba parece que tenía 20 años. Bueno, pues cuando el equipo entra en un ritmo de euforia al lado de 3 tíos de arriba que son mejores de lo que tenías, pues el equipo juega mejor. Bueno, oiga, vale. Que el Xavi es, yo qué sé, San Pedro que ha bajado del cielo. Bueno, pues Xavi tendrá sus
Tomás,
que sabe, insisto, que entiende el fútbol como lo entiende, pero coño, que con mejores jugadores, pues puede jugar mejor el fútbol.
No, que el Barça ha mejorado evidentemente, pero mucho además.
Bueno, pues
en las últimas
a partir de aquí
semanas.
Vemos
que
el Barça, qué pasa mañana. ¿Qué
el Barça no
va a ganar el Madrid en Vallecas?
Que
no
lo
tiene
nada que, no lo sé, y va a ganar el Barça de Tiro,
tampoco
lo sabes. ¿Cuántos puntos le saca? 15. Entonces,
que
esos
sí, hombre,
15,
claro,
esos pero
normal
15,
es que no lo haga.
Sobradísima.
Y una cosa muy importante.
Yo es que creo que estamos hablando de una cosa que me parece irreal.
¿Qué dices, Eri?
No, que, que el Barça también juega a la contra. O sea, que ha incluido un capítulo nuevo en el juego típico de la DN Barça.
Es que tiene mucha velocidad. Claro, es que arriba, Adama, Ferran, Ovellam... Ya, pero eso son tonterías de que las quería contar. Xavi, o sea, al final...
No, Hugo, tonterías no. No. Son los mandamientos del tío, los 10 mandamientos del tío que tiene en el banquillo.
Vale, pues
para al que yo he escuchado,
para mí es una tontería censurar el contragolpe, porque el contragolpe te da goles maravillosos como el primero que hace ayer.
Estamos de acuerdo.
Bueno, se ha fichado a Adama y tienes a Dembélé.
Claro.
Y Ansu Fati. Si tienes rápidos, pues ¿para qué vas a renunciar?
Ahora mírate
a eso?
Las declaraciones de Xavi después de un clásico. No, es que
por
el Madrid nos
y después de un partido en el Calderón con el Atlético de Madrid, donde poco más o menos dijo que así no se podía jugar al fútbol y que no valía el triunfo.
Pero Alcalá, ¿se podrá decir que es una tontería?
¿Cómo?
¿Se podrá decir que es una tontería?
¿El qué?
Decir
no,
eso.
Que a Hugo se lo parece.
No, por supuesto.
Pues ya está, pues por es lo que digo yo, es una tontería, porque además el contragolpe, aquel que trata de derrocar el contragolpe o de clasificar el contragolpe como no fútbol, ayer el Barça, que vive de otra esencia, como has dicho, marca un gol maravilloso incluso en lo estético, como el contragolpe que arma. O sea, que ya está...
Sí, que es cierto.
Y que cada uno a esto juega como le da la gana. O sea, que
sí, pero que no, si ha habido, por supuesto,
nene, claro.
Que si ha habido un apóstol, si ha habido un apóstol y un repartidor de carnés de esto sí es fútbol y esto no es fútbol, esto sí es legítimo y esto no, ha sido Xavi Hernández.
Perfecto,
pero,
sí, pues sí,
pero escucha, bueno, pero Alcalá, ratificando lo que tú acabas de decir, que en el reciente enfrentamiento entre el Barça y el Atlético de Madrid surgió ese debate entre los entrenadores.
Sí.
Que volvió a decir Xavi que él no le gustaría jugar como el Atlético de Madrid, bueno,
pues,
que la idea es otra y que tal, y no sé qué.
Muy bien,
dicho
pues
eso,
sí,
dicho
pero
luego
cuando la,
estoy de acuerdo
cuando
con
la
Hugo,
necesidad aprieta, pues
claro,
te agarras a lo que haga falta.
Hugo, en que se va a la contra y hacerlo bien es un espectáculo.
Tienes, los futbolistas que tienes, que la salida al campo ayer de Adama Traoré es el Figo de las mejores épocas.
Pero aquí no le gustaría tener un 80% de posesión, hacer 56 ocasiones y marcar 6 goles en cada partido. Pues a todos.
Claro, pues pero yo prefiero que tú tienes unos futbolistas. Ese muchacho, claro. La llegada de ese muchacho al Barça es espectacular. Entonces, ¿qué vas a decirle a Adama? ¿Que no corra? Pues coño, va a correr, pues corre más que ninguno.
Pero si es que, Tomás, el primero que lo utiliza es él.
Claro. Por supuesto.
Porque es el primero que acepta su...
El primero
gilipollas. Que pide su fichaje es él.
Claro.
El segundo, el que lo pone, es él.
Naturalmente.
Y el tercero, el que no lo sustituye porque lo mantiene en el campo y tiene... combinaciones de juego para que el balón acabe en Adama buscando un uno contra uno, buscando la velocidad a la espalda rival,
claro.
Es él. Entonces,
y el que se ha pegado una pasadita en toda su carrera, pues como entrenador menos y como futbolista más, diciendo lo que vale y lo que no, es él también.
Sí, es verdad. Es verdad.
Soy sevillista, pero entiendo que se hable más del Barça. Es cuestión del número de aficionados que le siguen. Otro dice, estoy contigo, Víctor, aquí solo existen Madrid y Barça y hacemos bien en quejarnos. Y otro dice, pues yo le digo al de Sevilla que por fin sabe cómo nos sentimos los del Atleti, que estando primeros en Liga el año pasado veíamos que solo existía Madrid y Barça. Guas, no se puede con estos equipos ricos, ¿verdad? Por eso tu Madrid solo quiere fichar a Mbappé y a Haaland este verano.
Sí, sí, dentro de la ley, querido, con 600 y pico millones del límite salarial, 37%, perdona que no ha acabado, para oyente, 37% de los salarios del fútbol francés lo paga el PSG, topados. Porque el Madrid, si no, le pasa lo que al Barça.
Y ¿vale? Otro dice en este
pues
sentido...
Pues no comparemos, queridos.
Menos mal que Flores...
A ver si va a resultar, perdona, que no ha acabado. A ver si va a resultar que el
oye, oye, Madrid... Oye, Tomás, España. Tomás.
Hombre, es que me excita.
Ya te veo, ya.
Hombre, claro, porque ver, ¿qué queremos?
Pobre oyente, oye, no van a mandar más mensajes. Está con la leche.
Hombre, no jodas. Topado.
No sé si leer este que iba en el mismo sentido.
Lee.
Dice, menos mal que Florent necesitaba la Superliga para salir adelante, porque si no llega a estar arruinado no me quiero imaginar lo que iba a fichar este verano. ¿Cómo que el deporte no puede hacer nada para ayudar a Ucrania? Sancionar a todos los equipos rusos, impedir que deportistas rusos practiquen deporte profesional y que sean ellos mismos los que hagan entrar en razón a su líder.
Sí, hombre.
Otro dice, hay que tener en cuenta...
Vuelvo al caso de Rublev.
Claro.
¿Y lo que ha hecho este chico?
La opinión de este oyente. Dice otro, hay que tener en cuenta la tensión y los posibles altercados que se pueden producir si traes clubes rusos a competir a estadios y pabellones europeos. Por favor, que esto lo tengan en cuenta. Y otro dice, a mí me habéis hecho muy feliz con el anuncio de la rotonda. No podía acudir en marzo y estoy seguro que para la próxima fecha que fijéis iré con una neverita y unas bebidas para veros y oíros.
Mira, pues en esa perspectiva no habíamos pensado, ¿ves? Lo de las neveritas, una cerveza fría y al aire libre. Muy, muy bien, muy bien.
Neverita,
fenomenal.
Yo lo acepto, neverita lo acepto. No acepto tienda de campaña, pero
habrá catering y todo, ¿no?
Hombre, y barra libre, ¿eh? Si queréis montamos una boda en vez de un programa de radio.
Sí, sí, yo voy en chándal.
Me
quedo
chándal, ¿no?
Sí, sí.
Yo me vuelvo a casar, si queréis.
Don Julen me ha prometido que me presta uno de sus chándal.
Y si
vamos todos equipados con chándal a ese programa, ¿qué pasa?
No, el chándal no lo regala. Yo hablo con... Sí, hablo con Mao.
No es necesario.
Sí. No, a la rotonda ahí. Yo hablaré con Emperador Castro.
Luego vamos a ir a Caro y a la puerta os van a decir que no podéis entrar.
Yo a Alcalá voy en chándal y en Ryanair.
Venga, hombre.
Podríamos ir todos con el chándal del Sevilla a hacer el programa.
Con el chándal
del
Sevilla, Emperador Castro.
Hecho.
Venga.
Emperador Castro en llamada, el chándal negro de Lopetegui. Con ese vamos a ir a rotar.
No, pero perfecto. Una cosa. No, hay que llevar a uno.
Tenemos
yo
oyentes
mismo...
béticos, yo lo recuerdo también.
Del resto.
Oye, Isaac, si estos van todos de Sevilla.
Esto no tiene nada que ver, ¿verdad, Tomás?
Sí, hombre, que yo voy a
el chándal. El chándal. Es como el traje de torero de Manolo
del Sevilla.
¿Melchor qué va a hacer?
¿Melchor con el chándal negro del Sevilla?
Y que ponga Lopetegui en la espalda de
Mel, ¿vas a ir con el chándal negro del Sevilla?
Pues buenas noches.
Hola.
Muy buenas.
No, si pone Lopetegui, sí, que es tronco.
Hombre, Lopetegui es...
Yo voy con
amigo,
un chándal de Sevilla que ponga
Melchor,
José
¿por qué
Castro?
Te cuesta tanto responder a las preguntas?
José Castro.
Si llevo años diciendo que no me creo nada de esto de la rotonda, estáis engañando al oyente.
Es que no responde. Melchor, ¿vas a ir a la rotonda con el chándal del Sevilla, de Lopetegui?
Es que no sé si voy a ir a la rotonda. ¿Tú me has invitado a ir a la rotonda? Estás
invitado. ¿Vas a ir con el chándal de Lopetegui?
¿Tú me vas a traer el chándal de mi talla?
Te lo trae Víctor Fernández. ¿Vas a ir con el chándal de Lopetegui en Sevilla?
Si es de Lopetegui, sí.
Si es el de Lopetegui, sí.
Si es de Julen Lopetegui, sí.
De Sevilla.
Y con tres perneras.
Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, club de fútbol.
Ya sé que es del Sevilla.
Por eso sí. No digo el chándal.
Si me quieres dejar el chándal de Pablo Sanz, también.
Sí, no, también. Hombre, el del apóstol Pablo es más humilde, ¿eh?
O prefieres la americana y la corbata azul de Florentino. Tú eliges el
exactamente. Outfit. O quiere la camiseta esta, una camisa blanca y...
No, podíamos ir con el chándal de Sevilla y con esos cubrezapatos que se puso Florentino aquella vez que fue a Valdebebas.
Hombre, si oye, el COVID, bonito, pues habría que llevarlo, ¿no?
Oye, ha tenido Melchor una actuación estelar con Lama, ¿eh?
Un segundo, Víctor, ahora nos lo cuentas. En 16 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Vamos a hablar del líder, vamos a hablar del Madrid, que mañana juega a las 6 y media de la tarde en el estadio de Vallecas. ¿Qué querías decir, Víctor?
No, que ha dado una lección...
Un día más.
Una lección un día más, una clase magistral en su intervención Melchor con Manolo Lama. No sé si le habéis rescatado, pero ha estado explicando incluso cómo va a jugar el Real Madrid el partido de mañana.
Me hubiera gustado que lo hubiera...
¿Perdón?
Que eso es información de un periodista que está al pie de la noticia y que estudia...
Sí, pero ha expresado... Sí, pero incluso ha hablado de que va a pasar de un bloque bajo a un bloque alto.
Venga ya.
Bueno, ¿sí? Búscalo. Isaac, por favor, don Isaac, en la producción, si está por ahí...
Busca un copión. Pero no hace falta, si nos lo cuenta Melchor en directo, ¿verdad, Mel?
No, pero
claro, yo aquí estoy para contar lo que necesitéis.
Claro,
la doctrina.
Pero ¿cuál ha sido lo único que he dicho? Venga, hombre, lo único que he explicado, teniendo en cuenta cómo está jugando el Real Madrid últimamente, que se le ha criticado además tanto y sobre todo a raíz de esa derrota en el Paris Saint-Germain, no solo por la derrota, sino por la imagen que dio el equipo, que estaba muy, muy metido atrás y prácticamente sin poder salir, pues Ancelotti lleva ya varios partidos diciendo pues que tiene que salir un poquito más arriba. Y hoy he vuelto a explicarlo, que esperan mañana tener... ser un poquito más agresivos, presionar en la línea de arriba y sobre todo bloque en lugar alto, de estar tan abajo en ese bloque defensivo, bloque pues subirlo a un bloque medio
contra el Rayo, ¿no?
Porque entre otras cosas no bloque tiene medio. Jugadores
se van a
entre otras cosas no tiene, o sea, para presionar como a Ancelotti realmente
le gusta. Es decir, por fin. Adelantar la línea defensiva, ¿no?
Exacto.
Que no acular lo que me
Melchor, el que sabe
la
de
línea defensiva,
el que sabe de fútbol
más,
te entiende
jugar un poco más arriba, ahora se llama eso bloque alto.
Claro.
Claro, explícame.
Eso es como lo hablan los técnicos, entonces claro, nosotros hablamos y transmitimos lo que hablan los
el
técnicos.
El que sabe de fútbol, o sea, te entiende perfectamente.
No, claro.
Víctor entendería más, o Alcalá profesor. Seguramente, y Víctor entenderían si dijese acularse atrás.
No, claro, pero, no, pero si Víctor ha dicho que has dado una clase magistral.
Ah, bueno, mira, ahora hay bloque medio y bloque alto. también
eso
hay otra
cosa. No
me
lo he inventado yo, Víctor, ¿eh?
No. Digo que los especialistas lo dicen. Ahora hay otra cosa, claro, que dicen se viene. Pero me van a sacar un córner. Se viene el córner. ¿Se viene qué?
Bueno, eso los narradores argentinos lo decían.
Ah,
en los
pero
años
eso
60
que yo
ya.
Sepa, esto que yo sepa, yo aquí tengo cama aquí, dos hermanas aquí en Argentina. Se viene Boca.
Se viene Boca.
Se viene. Y hay otra
Boca.
Cosa que ahora dicen mucho, que es se el portero ella. Se ha hecho grande. Lo dicen todos. ¿El portero se ha hecho grande? ¿Qué es? Que ha parado. En vez de parar, dice, el portero
como,
se ha hecho grande. Eso es todo. Uno detrás de otro.
Eso
otro,
es como el palo corto y el palo largo, ¿no?
O sea, el portero se ha hecho grande. No, el portero se ha hecho grande, se viene bloque alto y bloque bajo.
Bueno, y luego hay coletillas de la recepción. 25 para 26. Digo, nos ha jodido. No va a ser 25 para 28. 34 para 35. Toda la vida estamos diciendo eso. Minuto 34 para 35. Digo, ya callo. No vas a pasar de 34 al 38.
Claro, cumpleaños, Joseba, ¿cuántos tiene? 36 para 37.
Ya no. Hombre, 34 para 38 en Cornellá, que duran los partidos.
Pero es genial lo del portero. El portero se ha hecho grande.
Se ha hecho grande.
Eso es que ha sido mayor de edad ya, ¿no?
Claro, sí. Ay, Dios mío, si es que es cada cosa.
Peor es lo de Mel. Y descontar, ¿no?
Bueno, que entonces, en definitiva, que el Madrid atacará más que
un segundo, Mel. Después de que la semana pasada dijeras, anunciaras en exclusiva que Mbappé va a llegar a un acuerdo o va a firmar un acuerdo por 6 temporadas con el Madrid, esta portada del diario Marca que dice operación en marcha Haaland
llega
y
tarde.
Mbappé.
Llega tarde.
¿Te parece
tarde.
Factible?
Ya sí, lo dijimos,
claro.
¿Eh?
Sí, claro que sí. Ahí está el Madrid tiene dinero para hacerlo.
A principio de enero, cuando nos preguntaron sobre los planes del Madrid.
Sí. Pero escucha, ¿factible o probable? Que no es lo mismo.
Veremos.
Bueno, es que Germán, en el mundo del
fútbol,
tú sabes que las cosas...
Probable quiere decir que es una opción real.
Nosotros hemos dicho que el Real Madrid...
Lo que es factible es probable, ¿no?
No. Vamos a ver. Factible es casi cualquier cosa. Probable es cuando crece esa condición de
factible. Prioridad del Real Madrid, Kylian Mbappé. Sí. Y sí... Erling Haaland se pone a tiro, lo va a intentar el Real Madrid.
Pero
otra
se pone
cosa,
a tiro, ¿qué? Poner dinero, ¿no?
El handicap es pues todas las comisiones que tiene que pagar pues al padre, al representante, a las operaciones. Lo que sería el sueldo y el fichaje lo puede hacer. Otra cosa es el aspecto de las comisiones que el Real Madrid...
Pero Raiola no cobra
las
comisiones.
¿Se pone, a tiro también Salah? Claro. ¿También viene?
Claro. No.
Ese no.
Pero ¿cómo se pone a tiro Haaland? Se puede poner a tiro un...
Vamos a ver, que lo van
va a tiro.
Víctor, que lo van a intentar.
O sea, la noticia es que el Madrid tiene firmado a Mbappé y va por Haaland.
A tiro se pone
económicamente,
el extremo derecha de...
Económicamente
el Real Madrid
puede asumir las dos operaciones. Lo estamos contando hace tiempo. Que luego se
puedan
hacer... No depende solo, única y exclusivamente del Real Madrid. Entran otros factores.
Lo has contado perfecto,
entra el Dortmund, sí, claro. Entran los representantes.
El que quiera Haaland tiene que entrar en una subasta pública.
Ha dado otra lección el viejo Melchor. Sí, el Madrid tiene. El Madrid
de Mbappé,
tiene
todos a mamar ahora.
Sí, está bien dirigido y bien puesto en las cosas de dinero. El Madrid tiene el músculo para hacerlo.
No, ¿cómo no va a tener? ¿Tú sabes lo que cuestan tres entradas? ¿Sabes cuánto he pagado por tres entradas para el Madrid-Paris Saint-Germain del
no
día 8?
No sé, porque hay pocas, cualquier cosa, ¿no?
Digas lo que digas, estás loco.
Hay 55 personas.
No, lo imagináis. No lo imagináis.
Bueno, ¿cuánto?
Canta. Dilo. 410 cada entrada.
Pues te iba a decir yo,
1.230 euros.
410 euros cada entrada.
Y el Madrid puede pedir 4.800 millones de euros por cada entrada mientras haya gente que la pague, pues las da.
Claro, pero bueno, claro.
El problema no es del Madrid, el problema es el que las paga.
Bueno, Alcalá, mi primo Carlos, me ha dicho que el que vale ciento y pico mil arriba en el gallinero, ¿no?
No, estas son buenas, ¿eh?
Oye, Alcalá, el
estaría bueno.
Mira, la más barata
para 200 euros y encima no vas a ver bien el partido.
Estas están bien, sí.
La más barata para el Paris Saint-Germain creo que son 100 euros y la más cara son...
¿Pero cuántas entradas salen? Saldrán
100 euros arriba
venta,
en,
¿no?
en el gallinero.
Bueno, están trabajando para ampliar un poquito el aforo.
Pero paga el socio, te digo.
Pero aún así...
paga el socio.
Hay para el público y para el socio.
Pero que para el público será un porcentaje mínimo. Claro, porque
si no más hay 55.000, hombre.
Para el socio la más barata son 70 euros.
Claro.
Y luego
para
la
el socio
cara...
la más barata 70.
Joder. Sí.
Está fuera de abono y cosas de esas, como lo llamen, ¿no?
No, pero el que tiene el euro abono no pagará, ¿no?
El euro abono no pagará, claro, supongo. No
claro,
sé,
digo yo. No, pero hay socios
que no tienen el euro abono.
Niños, que es una cosa de oferta
público,
y demanda,
¿público
joder,
general?
Para el público la más barata 100 y la más cara está en 400.
O sea, la ha pillado el top de gama.
Sí, eso, tribuna eso, 4, ahí lleva tribuna razón, 410. Tomás. Eso es oferta y demanda. Es decir, usted, claro, yo pongo esto al precio que a mí me da la gana y después ya.
No, hombre, y otra cosa, Víctor, que son lo que te estoy diciendo, 55.000, 60.000 como mucho, por más que hagan, pues oiga, mire usted, si llenaría 5 veces el Bernabéu entero, pues tiene que ser caro, normal.
Bueno, pero antes de eso, mañana hay un Rayo Real Madrid, Mel, que no va ni Alaba ni Gareth Bale.
Ni Gareth Bale, ambos con molestias musculares leves. Bueno, se trata de no forzar. En el caso de Gareth Bale, pues adivina lo que puede ser. Bueno, ha dicho Ancelotti que no es nada importante, así que para el siguiente partido ya podrían estar. Así que con esas dos bajas se ha llevado a todo lo que tiene disponible, 24 jugadores. Yo creo que mañana puede haber 2-3 cambios respecto al 11 que presentó el último partido ante el Deportivo Alavés. Volverá Kroos, yo creo, al 11. Nacho, en principio, será el sustituto de David Alaba. Y tengo la duda si en ataque, en banda derecha, va a descansar Asensio y va a poder tener minutos de entrada a Rodrigo, porque teniendo en cuenta el terreno de juego, teniendo en cuenta esa presión alta que quiere hacer Carlo Ancelotti, presión alta, el bloque alto es de aspecto defensivo. La presión alta quiere
adelantar
los hombres del centro
presión
del campo.
Presión alta es 18-10.
Sí.
Exacto.
Y si tomas una pastilla, la bajas, ¿eh?
Y ahí estás ya fastidiado. Entonces, complicado.
¿Todo bloque bajo qué? ¿Defensa?
Bloque bajo cuando está la portera.
Bloque bajo es cuando llamas. El mejor equipo
alta,
fuera contra el tercer mejor equipo en casa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el Rayo ha bajado mucho el rendimiento en casa, ¿eh? El Rayo había hecho un fortín de Vallecas, pero ha perdido los tres últimos, incluyendo el de Copa.
Dos en Liga y uno en Copa con el Betis, 1-2.
Se viene,
un
buen partido.
Precisamente hablando, Víctor, de la Copa.
Se viene.
Yo no sé.
Y se agigantará el portero Dimitrovic.
Sí, porque en un campo tan pequeño como Vallecas, el portero se hace más
grande Courtois.
Vamos a ver si juega.
Oye, ¿juega Lucas Zidane?
Eso es lo que te iba a decir, y a lo mejor juega Lucas Zidane en lugar del otro portero. Y luego la duda que tengo respecto a Iraola es saber si se va a despistar con el tema de la
que
Copa.
Esto está acabado ya.
Que se va a despistar con la Copa. Ah, por la vuelta del miércoles.
No, hombre,
del jueves.
El miércoles,
jueves,
la posibilidad de meterse en una final de Copa del Rey, que
tiene que remontar.
No, tiene complicado.
Oye, Meli, si el Barça gana la Liga, ¿qué?
Pues el campeón.
No, pero ¿qué piensa Mel?
Que se le felicitará. Yo siempre.
No, pero ¿qué
Que gana y se lo merece, le felicito.
¿Pero crees que es posible o no?
Yo se lo he preguntado hoy a Ancelotti, ya has escuchado lo que ha dicho.
No, nos interesa más tu opinión que la de Ancelotti.
Ah, que si creo que puede ganar.
Otra vez.
Que si llueve.
A Mel le cuesta.
Le muy
cuesta.
Sí,
es que vosotros habláis de cosas.
Está reflexionando, hace bien.
Pero estás buscando.
Estáis hablando de cosas. Como vosotros habláis por hablar y os da igual.
No, si
una cosa hoy, mañana otra. Y
escucha,
otra,
entiendo que la pregunta es muy compleja, pero ¿tú crees que,
¿tú crees que el Barça puede ganar la Liga? Yo ayer ya dije que no.
Como poder ganarla.
No, poder sí.
Sí. Si creo que la va a ganar.
Eugenio.
Vale.
Está para venir a la rotonda, ¿eh?
Matemáticamente es posible.
Con el chándal de Lopetegui.
El Atlético de Madrid el año pasado. Y todos los vaticinios que habéis hecho.
En otra rotonda.
Y los vaticinios que habéis hecho todos los que estáis ahí esta temporada con el mejor equipo, el Atleti.
Por supuesto.
Que se iba a salir.
Ahí. Ahí está.
Y que todos dijeron que el Atleti.
Está bien esta temporada. Está bien esta temporada bien.
Como cada día decís una cosa.
Eso. Soy muy de Mel.
Por cierto.
A ver.
¿No me vais a pedir quién pita o qué?
Ah, ¿quién pita? ¿Quién pita?
Díaz de Mera.
¿Y?
Díaz Vega.
Puesto en el club.
Y aquí viene el problema. En el VAR,
sí.
González.
¡Oh!
Pero González.
Paco. González Paco.
O sea, esto se traduce, Joseba Larrañaga, en que...
¿Mangazo?
Mangazo.
Melchor sospecha.
¿En qué escalafón están, Mel?
No, el uno, Joseba.
Al único que no. Díaz Mera
como cada
no,
viernes.
No, y cuidado, ¿eh?
No. Díaz Mera no.
Si el Madrid va a necesitar el VAR para ganar al Rayo Vallecano.
Necesitan cuatro goles para ganar el partido.
Alto.
Cuidado.
El bloque medio.
Pues, bloque la última medio liga, pues sí tuvo que ver bastante las últimas.
No, claro,
ya lo creo.
De la previa, bloque medio y VAR.
Viene partidazo.
La rueda de prensa de Ancelotti y Mel después del partido, ¿no?
¿A qué hora?
8:30 se supone, ¿no?
Más o menos.
9:45.
9:45, vale. Pues ya está todo, los cabos.
Podría dar la rueda de prensa antes.
Sí, terminarán haciéndolo.
Hablando del Barça, fecha, apuntaros ya la fecha, que esa no la vais a perder, el 20 de marzo.
¿Qué pasó? 9 de la noche.
Clásico,
clásico el 20 de marzo.
Ya, vamos, ¿ya está hablando de eso?
Sí, hombre. Sí, por lo que sí, Víctor, porque es, no interesa otra cosa.
Es,
no
es lo único que interesa aquí. Vamos a hablar de Sevilla, Valencia, ¿no?
Hasta mañana, Mel. Gracias.
Dale, que lo paséis bien. Hasta
luego. Oye, Víctor, ¿qué ambiente hay de cara al derbi sevillano? En Sevilla. Bueno, ¿se está viviendo como suele ser habitual o con tantos partidos y tantos frentes abiertos está pasando un poquito más?
Se está viviendo. Lo que pasa es que, bueno, no hay que tirar de tópico, vamos, aquí no sale la gente a la calle con la cara pintada y un sombrero cordobés, ¿no? A hablar por la calle en un bar, se toma una cerveza, y el domingo ambiente, pero claro, el partido, cuidado, el partido tiene trascendencia, no solo por el... Hombre. No solo por la rivalidad, sino por una cuestión clasificatoria, ¿no? Es que, hombre, aunque es que el Betis se entere, el Sevilla el segundo y el Betis el tercero, ¿no?
Que si gana el Betis se pone a dos del Sevilla, ¿eh?
Claro, pero pasa que alguno no se ha enterado, ¿no? A dos, yo se pone a dos
favorito,
del segundo. A dos, no
del, al Betis,
del, ¿sí? Del Sevilla y del segundo, ¿no?
Oye, sí, de los tres de atrás, de Montiel, Acuña y Diego Carlos, ¿no juega ninguno?
No, Diego Carlos y Koundé no juegan.
Y los laterales,
Sevilla, Fernando y Gudel, no, dijiste que centrales, ¿no?
Sí, salvo que nos estén engañando. Digo, Carlos me ha comentado que está roto.
¿Los laterales que son? ¿Jesucito y el sueco?
Yo creo que va a jugar Nava, Fernando, Gudel y
Agustinson. Agustinson, ¿eh?
El sueco.
No, Agustinson no, Acuña.
Acuña está, vale.
Sí, Acuña está.
Eso es una tranquilidad.
Y que no tampoco
que sería, el único titular de la defensa, Acuña.
Sí, hombre, yo creo que Navas tendrá que jugar ya, pero claro, viene de un montón de tiempo fuera.
Luego
sería
campo
Navas,
fuera.
En principio Navas, Fernando, Gudel y Acuña, salvo que se invente algo Lopetegui. Y bueno, tampoco está Ocampo, ¿eh?
Víctor, con las bajas en defensa, corrígeme si me equivoco, hace tiempo que el Sevilla no tira de cantera, ¿no?
No, Lopetegui no tira de cantera. No le convence, no le gusta.
Pues estaba intentando recordar chavales de la cantera del Sevilla y los que salen, los sacan del club.
Incluso en los dos meses que estuvo realmente con 12 o 13 del primer equipo,
sí, vino a Mestalla,
sacó
sí.
A Luismi, a Juanlu en algún momento de Copa del Rey, pero la verdad es que no cuenta. No cuenta con los chavales y bueno, simplemente es que no cuenta con ello. Hay un chaval ahí que tiene buena pinta, verdad, que ha estado lesionado un tiempo, es Carmona. José Ángel, pero no cuenta con él, no creo que lo vaya a poner.
Derbi 4:15 de la tarde, del domingo.
4:15 de la tarde, bueno, sí, clarísimo favorito el Betis, que es verdad, sí, es verdad que
bueno,
tiene,
pero es el Pizjuán, ¿eh?
Sí, y el Sevilla sabe apretar y sabe jugar bien los derbis, tiene otra baja importante que es la de Ocampo. Pero, hombre, el Betis está jugando mucho. Y es verdad que el Betis días después tiene un partido gordo contra
el Rayo. Sí,
pero es. Como Pellegrinos tiene metido a todos en el saco, pues aunque haya cambios, tiene a todos, excepto a Juanmi. Yo veo al Betis ¿Cómo?
Yo doy favorito al Sevilla.
50-50.
Bueno.
Yo creo que el empate es bueno para el Sevilla.
¿El empate es bueno para el Sevilla?
Bueno, sí. Jugando en casa no es bueno para el Sevilla.
Bueno. Está ahora mismo el Sevilla demasiado tocado, demasiada.
Es igual. El Sevilla tiene que ir a ganar. Bueno, y el Betis también. Tiene que ir a ganar los dos.
No, hombre, sí.
Digo
que el empate no es malo para el Sevilla.
A ver qué pasa en Vallecas.
A mí no me parece un buen resultado para el Sevilla.
El empate es malísimo. Ya lo expliqué ayer, creo que lo expliqué muy bien. Tiene un equipazo el Sevilla y... Y estoy, se le ha escapado a punto, ha hecho partidos lamentables contra el Elche, contra Osasuna, contra el otro día, contra el Español. Es que sí. se le está escapando.
Y lo que decías anoche, Víctor, la apuesta que ha hecho el club en el mercado de invierno, ¿eh?
Hombre, es que la apuesta es bestial.
Es que al final, para traer a Martial por 5 millones más el salario por 3 meses, 4 meses...
Es que vamos
a ver. Bueno, que hay que hacer las preguntas, que tengo que hacer las preguntas, chicos.
Pues déjame acabar una cosa.
Molesta que hablemos del Sevilla, Víctor.
Fichas 3.
Lo de siempre.
No,
es que ayer don Juan Manuel Castaño me dio 15 minutos y don Joseba me los quita.
Bueno, pues ya
a ver dónde va a estar el oasis.
Germán, la Serie A va a empezar sus partidos 5 minutos más tarde para protestar contra la guerra. ¿Crees que esta noticia va a alterar el sueño de Vladimir Putin? Vaya.
Pues mira, entre bostezo y bostezo, a lo mejor se le cuela una mosca en el paladar, pero vamos, más que eso no.
Eri, ¿quién es más positivo, tú o Carlos Miquel con el nuevo coche de Alonso?
Yo creo que ya soy negativo. Y Carlos Miquel, pues después de lo de hoy, igual no es tan positivo, ¿no?
Hugo, ¿quién está más sentenciado, el periodista que ha discutido con Bordalás o el Levante?
ahí había gatitos, ¿no?
Sí. Ninguno de los dos.
Víctor, ¿crees que ha habido mangazo en el sorteo de la Europa League? ¿Se intenta que el Sevilla no gane más?
Sí, sin lugar a dudas. Sin duda, está Putin detrás.
Alcalá, si tuvieses que elegir, ¿qué elegirías de estas tres cosas? ¿Comprar en el Ahorra Más, viajar en una aerolínea low cost o tener un teléfono que no sea Apple? Oye, en Ahorra
Comprar
Más, no está mal.
En el Ahorra Más,
no
descartado
mal,
absolutamente. ¿Segunda cuál es? ¿Viajar en Ryanair?
¿Tú has, Alcalá, perdona, ¿tú has ido algún día a algún supermercado low cost?
Tú ganando Dios, clientes para la radio. Sí.
Voy a uno que es bonito. Bueno, Ahorra Más descartado, Ryanair descartado y tener un teléfono que no sea iPhone.
Apple.
Que no sea hiperdescartado, no sé,
imposible.
Ryanair.
Y morir, ¿no? Morir es otra opción también, ¿no, Alcalá?
Tomás, esta es la última. Ay, qué mala leche tiene esta. Lo siento por el jugador. ¿Quién defiende peor, Didac Vila o la OTAN?
Mejor la OTAN.
La OTAN.
La OTAN.
Pobre Didac Vila, oye. Pobre
muy vista, fan está. De la Ahorra Más, me declaro, ¿eh?
Yo ya me paso.
Yo voy allí, cerca de casa de mi hija y uno.
Sí, sí. A mí me soy un
magnífico
muy ordenado.
Oye, don Joseba, tenemos que hacer una colecta. No sé si rifa un chanda de Lopetegui que se ponga a tomar guau o algo. Hay que conseguir ahí
una subasta.
Hay que conseguir ahí unas pequeñas cantidades que
tú,
ayudemos.
Tú encárgate de los chándals y nosotros hacemos
a benedictinos.
Nosotros hacemos la subasta.
Oye, una cosa, bueno, no vayáis en chándal, serio con lo de los chándals. No, de verdad.
Que sí, o sea, que sí.
Pues serio, casa, sí, no, que sí,
no. Oye, que nos vamos. Oye, el viernes que viene no estoy. Os
¿dónde
dejo
estás,
con vosotros? No, ¿cómo? Estoy por Asturias.
¿Qué me dices?
Sí.
Porque es el equipo tampoco, ¿no?
Nada,
¿hay liga?
Parte del equipo está por allí.
Deserción, entonces.
¿No hay liga? Sí, sí, hay liga, sí.
¿Y Alcalá tampoco está?
Sí.
No,
Alcalá tampoco. No, Alcalá tampoco.
Es que cenamos en un monasterio. Víctor, dilo ya.
Cenamos en un 3 estrellas, ¿no? Michelin, Víctor.
Ah, mangazo.
No se puede dejar de ir.
Bueno, vamos a una cosa. 3 estrellas Michelin se va a cenar a las 8:30, a las 11:30 está uno delante del micrófono.
También es verdad.
Bueno, ponemos ahí un cuanto. Llevamos un cuanto.
Cenamos a las 8:30, acabamos a las 2 de la mañana y enlazamos con la zona de ambiente que tenemos ganas de conocer de Gijón, a ver qué tal está.
Queridos, que os quiero mucho. Os echaré de menos. Adiós.